Criatura con Matías Segretti.
A 20 minutos para las 11 de la noche y como todos los martes en Un Gran Plan recibimos a nuestro especialista en literatura, señor Matías Segretti. Buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, ¿cómo andan?
Bienvenido.
Muy bien, ¿vos?
¿Se me escucha bien?
Sí, perfecto.
Perfecto, fuerte y claro.
Qué bueno.
Bueno, un martes tanto fresco, húmedo.
Húmedo.
Pero no con el frío que esperábamos.
¿No?
No, hace frío.
A mí me pasó recién que estaba fumándome un cigarrillo en la puerta y a diferencia de ayer, por ejemplo, largué el humo y el humo quedó suspendido en el aire.
Mirá.
Partículas. Es
efecto loco.
Literarias y
efecto
metafóricas.
Cinematográfico.
Mucho humo en el agua había el otro. Humo no.
¿En el
vapor,
agua?
Vapor, donde vivo yo, que es el río, cuando me venía, el vapor en el agua, dije, uy, el frío que va a hacer. Por eso significa que está el clima frío y el agua caliente. Y al final, como dijo Tapa, fue un amague, porque no hace el frío crudo.
No, 15-6 no. Ahora.
Ya va a venir, claro. Ya va a venir.
Para mí, esto, no. Esto es lo soportable. Después.
Claro, cuando venga más frío, va
yo
a venir más frío.
Soy team invierno. Perdón.
Verano. Oh, te traicionó la inconsciencia.
Soy team verano, me encanta andar en shortcito. Musculosas.
Sí.
Musculosas. ¿Eh?
Musculosas.
Ojotas. Tengo varias ojotas.
Leo a la sombra, ¿no?
Abajo de un árbol.
Sí. Bueno, ¿qué vamos a no vamos a leer? ¿Qué vamos a anotar para leer hoy?
Tenemos, primero vamos a adivinar a ver a qué persona, a qué personaje
y
traje.
La parte que más nos divierte.
Del universo, me encanta que digas esto, Tapa. Ahora me voy a ir feliz a dormir a mi casa. Bueno, le voy a dar tres pistas.
Porque
como
vos
siempre.
Lo sufrís, vos no querés que te lo quememos y
decís,
voy a dar tres pistas,
cuando
pero no querés que adivinemos.
No,
da la primera y ya querés dar la segunda y la tercera porque no querés que adivinemos.
Totalmente, no, lo que pasa es que a veces sale la segunda y yo digo, no, pero tengo, la tercera es la mejor. Ahora voy a tirar, va a ser difícil esta vez.
A ver.
Creo que la persona la conoce bastante, pero es difícil. Pensé mucho cómo hacer para que usted no adivine tan rápido.
Bien, primera pista.
Primera pista, cantante argentina.
Cantante argentina.
Cantante, ojo. Ojo con lo que vas a decir, por favor, porque miraste con mucha seguridad.
No, lo repetí porque estaba leyendo
verdad.
El tracklist de El Amor Después del Amor 2023 y me distraje y dije, lo tengo que repetir porque no sé si dijo lo que dije. Ok, listo, cantante argentina.
Cantante argentina.
Pará, tenemos que...
Está viva, mirá, está viva. Mirá,
cantante... Ah, yo iba a decir Mercedes Sosa, mirá.
Ay, me encanta Mercedes Sosa.
Pero no.
Pero está
viva. Teresa Parodi, entonces.
Teresa Parodi, no me encanta.
Pero ganó,
pero...
Liliana Herrero.
Lili Herrero. En mi corazón, tampoco.
Rosarina. No, Mario, ¿no vas a arriesgar?
Ay, Dios.
Tengo miedo.
Dios, tiro ojos de verdad hoy.
Sin miedo.
Voy a decir una que no es la primera que pensé. Fabiana Cantilo.
Voy a decir... Lo acaba de adivinar.
¿En serio?
Lo acaba de adivinar. No era muy difícil. Le vamos a dar...
¿Sabes quién pensé que era?
¿Quién pensaste que era?
Rosario Blefari.
Bueno, más tarde en algún momento, Rosario... Gracias.
Entonces lo nombré por
la gran Tucu.
Hoy tenía.
Columna Maxi.
¿Cuál era la tercera pista? Quiero saber ahora.
No, la tercera pista era la reina del rock nacional y ahí sí le vamos a sacar entre todos. Pero mi pregunta también es la siguiente. ¿Es parte de la realeza, si hay una realeza y una monarquía, del rock nacional, Fabiana Cantilo? ¿Qué piensan ustedes? Tienen una mesa de 8 personas que se sientan ahí a comer. ¿A qué personajes, a qué músicos y músicas ponen en esa mesa? No. 8, le dije. Es
respetuosamente,
un
no.
Con acá todo, dice
con
que
todo respeto a Fabi, no.
¿A quién ponemos entonces? Decime ahí tus 8. Te voy a contar tus 8. Vamos.
Es fácil. Cerati, García, Spinetta, Calamaro. ¿Cuántos van?
4.
No era tan fácil.
No era tan fácil. ¿A Papo lo pones?
Sí.
5.
Fito.
A Fito 6.
Fito no lo dije. Y bueno, después tenés a los de Almendra, a los Manal.
Divididos, de Moyo, capaz.
Estamos hablando de 8 personas. ¿No lo ponemos ahí?
Que Fabi es...
Bien.
Es intérprete.
Bien.
Eso, bueno, te resta un poco. O sea, tenés...
Exacto.
Igual, para ser intérprete, un carrerón. O sea, yo también nombré a Mercedes Sosa, que también era intérprete.
Totalmente.
Solo intérprete, no intérprete y compositora.
¿Lo metés, por ejemplo, al Indio Solari?
Y probablemente sí.
Bien. Sí. Pero si tenemos que pensar una reina, una princesa en los 80, 90, ¿a quién ponemos? Yo creo que es parte de la realeza. Es verdad lo que decís, Tapa, es una intérprete. es de las mejores intérpretes que tenemos claramente. En nuestro país, esa voz femenina que es aparte súper distinguible. Y yo la pongo en el lugar de la realeza. Le voy a leer cuál era la segunda pista para que
con ganas celeste también.
Una frase de Fabi Cantilo. Miren lo que decía Fabi Cantilo una vez que le entrevistaron acerca de la música. ¿Qué dice sobre la música? Dice, la música nos salva a todos. Pero si vas a escuchar heavy metal en tono menor, no sé si te va a salvar. No lo recomiendo. No la iban a sacar nunca.
No.
Pero me encanta.
No me iba a ayudar en nada.
Me encanta Fabi Cantilo. Bueno, vamos a meternos en el mundo Fabi Cantilo para ver qué recomienda. Fabi nació en el año 1959. Y me gustaría hablar un poco de la familia. Fabi Cantilo es hija de una Luro Pueyrredón y de Gabriel Cantilo. Ya saben que pensaba que su papá era Miguel Cantilo. ¿Vieron la canción? A donde quieras que vos.
Claro.
Yo pensé que eran re papá e hijita interpretando y no.
No era.
¿Ustedes lo sabían eso?
Que no eran papá e hija,
había
sí.
Había una María José Cantilo que era la hermana de Miguel.
Exacto, sí, yo me enteré después, googleando me enteré. No, pero lo supe, creí mucho tiempo, en la época 678 dije, qué bueno esto, se juntaron estos dos. Pero hay algo ahí de la familia.
No son padre e hija.
No lo son, bueno, tampoco es una decepción enorme, ¿no? No es algo que me lacera todos los días. Pero también tiene una prima muy famosa.
Sí.
Una prima muy conocida que es parte también de ese universo de los Luro Pueyrredón, que es, la conocen.
Patricia Bullrich. Sí.
Patricia Bullrich.
Y un primo muy conocido.
¿Quién es?
César Banana Pueyrredón.
Exacto. Digo, hace unos 10 años hubo un cónclave Pueyrredón, porque aparte son descendientes del Pueyrredón que llegó acá, que está acá en la avenida Cerquita, donde se juntaron todos los Bullrich, los Luro Pueyrredón, los Pueyrredón, los Lynch, porque también tienen vínculo con eso, cayó Mariano Grondona, estamos hablando hace quizás más de 10 años.
Todos los hombres de la familia Pueyrredón se llaman en homenaje a ese tío abuelo o abuelo, Honorio, segundo nombre. De hecho, Banana Pueyrredón es César Honorio Pueyrredón. Todos los hombres de la familia, Honorio, segundo nombre.
Lo que es ser de alcurnia, la verdad te digo.
Qué lejos que estoy de eso.
Y un datito muy de color, muy chiquito. Su tío abuelo fue quien trajo a la Argentina de Estados Unidos a Alcohólicos Anónimos.
Perfecto. Había que resolver un problema seguramente familiar ahí.
Sí, no sé cómo fue después adelante la cosa,
bien,
pero
sí, su tío...
De dinero por ahí, tenían que entretenerse y le espinaban el codo.
Lo que es no tener problemas.
O tener unos serios problemas de alcoholismo.
Claro.
Bueno,
uno busca problemas.
Fabi Cantilo, es conocida, de hecho hace muy poquito terminé de ver la serie. No es que la vi, apenas salió. De hecho, estaban ahí hablando, no sé si estábamos en aire o antes.
Sí, no sabes.
No, más o menos. Hoy pasó algo, ¿no? Antes también.
No me hablé. Yo ya no voy a decir más nada.
¿Te carpetearon?
Cada vez que quiera decir algo me voy a cruzar esa puerta por las...
Bien, perfecto. Bueno, se ve bastante en la serie de lo que hizo Fabi Cantilo. Estuvo en una banda llamada Los Baby Squids, no sé si las conocían, esa banda, una banda que en realidad era medio performática, porque era una banda también de teatro y de mujeres, que participaban, por ejemplo, participaron en un tema de Los Redondos, que no me acuerdo cuál es, creo que lo tengo anotado por acá, que es, creo que es Súper Lógico. ¿Miren ese corito de mujeres?
Súper Lógico.
Es excelente esa interpretación. Cuando hablamos de intérpretes tenemos que hablar de Mariana.
Sí, ¿dale? Es muy buena.
Y después se va a los Twists, la convoca Melingo, se va con Pipo Cipollatti. En 29 horas venden 120.000 copias. Este datazo que tengo. Y les empieza a ir re bien. Y en ese momento cuando estaba yendo re bien y dicen, bueno, vamos a hacer una gira por Europa. La convoca Charlie a Fabi Cantilo y le dice, che, vamos a grabar Clics Modernos. No, pero estoy con esto de irme de gira por Europa. Vamos a grabar esto. Y Fabi se sube a la charlineta y abandona los Twists, ¿no? Hubo muchos intentos de recambio de Fabi Cantilo, de meter otras cantantes, pero ninguna era la esencia de esta voz tan particular. Y después, bueno, va pasando. Tenemos una relación muy conocida, que estaba bien retratada ahí en la serie, con Fito Páez, en el que, bueno, la choca en diferentes momentos, etc. Hay un disco que a mí me encanta, que sacó Fabi Cantilo, antes de pasar a los libros, que es Inconsciente Colectivo, que son todos covers, de hecho, como decías vos, Tapa, es un intérprete, pero son las versiones más lindas que para mí hizo, después de revisada, madura, de trabajar con invitados, que te lleva el nombre de una canción de Charlie, que es Inconsciente Colectivo. Precioso el disco, lo recomiendo yo, no lo recomiendo creo que nadie, pero yo lo voy a recomendar. Estuve buscando a ver qué leía Fabi Cantilo, y la verdad que no lee, o por lo menos lee mucho, pero capaz que le recomienda muy poco. Y recomendó a un personaje particular de la literatura argentina. A ver si pueden adivinar a quién. Le tiro.
No hablo más.
Roberto Art.
Roberto Art, no. No Roberto Art.
Leopoldo Marechal.
Leopoldo Marechal tampoco. Está vinculado también como a los orígenes, a la procedencia, a la alcurnia.
Claro.
Exacto, también hay algo ahí.
Bioy Casares.
Bioy Casares, exacto. Sí.
Bien.
La única entrevista en la que ella habla de libros es sobre Adolfo Bioy Casares. Y es una novela que se llama Dormir al Sol. Y para eso voy a hablar un poquito de Bioy Casares. ¿Saben algo de Bioy Casares?
Sabía que tenía mucha facha.
Muy fachero, tenés razón. Sí.
Y que es una sola persona.
Bien.
Porque, son Bioy y Casares.
Ah, está muy bien, como Ortega y Gasset.
Claro.
Exacto, como Pérez Compacto.
Claro.
No se me ocurre ninguno más.
Mucha pinta, mucho dinero, ¿no? Alta alcurnia también y bueno, jet set.
Totalmente. De un jet set anterior, digamos, a la década... Es de la generación de los 40 acá en Argentina.
¿La época de la vaca atada es esa?
Totalmente. Es preperonista, ¿no? Como de una aristocracia de bosta, digamos. ¿No?
Exacto. Claro, nació en el 14. Claro. Sus 20 eran en el 30 y pico. Estamos hablando de... Sí.
Por si alguien no sabe esto de la vaca atada, es la gente que viajaba a Europa, la gente de alta alcurnia argentina, que se iba 3 meses a Europa y en el barco se llevaban su vaca para tener su leche. O sea, gente que tenía mucho dinero tenía la vaca atada.
Muy bueno eso. Bueno.
De ahí viene.
Y bueno, digo, esta gente no iba a la Breche, ¿no? A la Breche de ese momento, a las milongas. Iban a la quinta de Victorio Campo, donde ahí incluso conoce a Borges. Pero antes voy a decir un poquito la genealogía de Bioy Casares. Bioy Casares, según un genealogista muy famoso, muy conocido acá en Argentina y en el mundo, dicen que es descendiente del conquistador español Domingo Martínez de Irala.
Ay, ese es pariente mío.
Ay, por eso lo traje. Hay algo ahí que probablemente haya ahí un par de genes compartidos. Sí. De hecho, tenés ahí algo de Bioy Casares.
Hoy,
¿eh?
Yo sabía que me iba a pasar.
Te lo decían, ¿no? Te lo decían seguido.
Y de ahí a Bullrich, un paso, ¿eh?
Bueno, el padre de Bioy Casares es Vicente Casares, fundador de La Martona. O sea, la primera empresa láctea de la Argentina. O sea, mucha guita. Mucho. Hay una localidad que se llama así, Vicente Casares. Digo, hay mucha guita, vivió siempre en Recoleta. Y uno de los lugares donde ahora vuelvo a Victorio Campo era ir a visitarla a Victorio Campo, que hacía unas grandes tertulias con invitados extranjeros, donde circulaba la literatura. Y en una de ellas llega un extranjero, un invitado de Victorio Campo, y Borges y Bioy, que eran unos pibines que andaban dando vueltas por ahí, que también tenían mucho talento, también eran como parte del mundo de los anfitriones. Y un día se enoja el Victorio Campo porque Bioy y Borges estaban jodiendo, se estaban conociendo, y Victoria le dice: mierdas, atiendan al invitado. Y ahí los dos se miran y dicen: pará, porque yo también tengo en mi bolsillo algo de dinero. Borges no tanto, pero Bioy. Y se miró y dijeron: vámonos. Y es ahí, es el momento donde empieza su amistad. Y es el momento fundacional donde dicen: basta de Victorio Campo, nos vamos. Después volvieron, se hicieron amigos. ¿Qué es lo que pasa con Bioy Casares? Es obligado a casarse. Y no solo a casarse con una persona muy importante, con la hermana de Victorio Campo.
Si estuviera Maxi acá, haría algún chiste tipo con Bioy, Casares.
Bien. ¿No?
Hay algo ahí.
Sí, de Casares.
De Casares.
Y sí, ya estaba como en su apellido estaba el destino escrito. Y con Silvina tienen un vínculo bastante particular porque la relación era abierta, pero era la relación era abierta para él, no para Silvina. Pobre Silvina.
No le avisaron a Silvina.
Uno de los biógrafos dice lo siguiente sobre la relación entre ellos. Dice de Silvina: la relación con Bioy fue muy compleja. Ella tuvo una vida amorosa bastante plena. La relación con Bioy podía hacerla sufrir, pero también la inspiraba. O sea que la tenía... un desastre para Claudio, y se la pasaba viajando, estaba por el mundo, y Silvina no podía hacer ninguna. Y de hecho el biógrafo decía eso: el sufrimiento le inspira, déjense de joder.
Medio como la relación tremenda, pero a su vez que alimentaba la cuestión inspiracional y demás, que tenían Frida Kahlo y Diego Rivera, que
totalmente,
era como
claro,
enfermiza, pero apasionante, pero se separaban, pero volvían, pero en fin.
El problema de ahí es que Silvina nunca se pudo separar.
Claro.
Si bien fue una gran escritora, siempre estuvo bajo la sombra de su hermana, bajo la sombra también incluso de su marido. Bueno, una vida bastante trágica. Y algo interesante de Bioy, a diferencia de Borges, vieron que Borges bancó bastante la dictadura. De hecho, después, en el 85, cuando dice, che, no, esto estuvo un poco mal. Pero Bioy Casares, en el año 76, va caminando por la calle ahí por Recoleta y ve un fusilamiento que lo redacta muy bien, muy lindo. Está, pueden buscar fusilamiento Bioy Casares. Y se asombra mucho y la verdad que lo atraviesa en términos espirituales, si se quiere, en términos también incluso de una conciencia del orden nacional. Y en el año 80, en la primera solicitada de las Madres de Plaza de Mayo, es uno de los firmantes. Por la aparición de los hijos, de los nietos. Digo, me parece que es interesante como para pensarlo como figura a Bioy Casares. Bien, bueno, la novela, vamos a hablar de la novela un poquito, que es Dormir al Sol, una novela súper delirante y súper interesante, que es del año 1973. A ver, sí, 73. Bueno, si no es 73, será por ahí.
Por ahí.
Ustedes saben que los números... No, amigo. Alguna vez jugué a la quiniela, nunca me fue bien. Le digo un número, se va a jugar.
Por eso te dedicas a las letras, claro.
Eso me dedico a las letras y también me va como puedo. Bueno, la novela es interesante.
Es del 73.
El 73 es espectacular, me merezco un... Voy a comer algo rico después de la noche.
Bien.
Bueno, la novela trata sobre Lucho Bordenave, que le empieza a contar a un amigo... Un montón de sucesos que le pasan alrededor de un amigo ocasional que también conoce, que es un domesticador de perros que se llama Stanley. ¿Bien?
Stanley, ¿cómo se llama, perdón?
Stanley.
Jodido, ¿eh?
Jodido, sí, bueno. Vio y Casar, andás a ver los apellidos con los que se manejaba, ¿no?
Sí.
Era como Segretti. Segretti ahí de Tostano con Silbido, ¿viste? ¿Qué sé yo? El Tucu, ¿qué Tucu? El Tucu, andás a ver quién era, bueno. ¿Qué pasa con este Stanley? Empieza a tener un vínculo, es un domesticador de perros que evidentemente tiene una magia, un poder sobre los caninos, que lo atraviesa bastante a Lucho y le dice que ese poder reside en un médico psiquiátrico, donde después de un tiempo convence de que lleve a su mujer, que tenía algunas dolencias, la mujer de Lucho, a ese psiquiátrico y la interna. En un momento, Lucho tiene ganas de ir a ver a su mujer y por diferentes motivos nunca la encuentra. Entonces va a verla, no, hoy tuvo un episodio, bueno, dice, ahora tiene un episodio, me voy. Otro día, no, se ha ido a una campiña. Entonces le empiezan a pegar vueltas. En un momento Lucho se dice, che, pará, yo quiero recuperar a mi mujer, quiero que me la devuelvan, por favor. Y entre el médico y el domesticador de perros, siempre encuentran una vuelta para no devolvérsela, como dice acá Lucho en algún momento. Y a cambio le dan una perra. La perra se llama Diana. Y con Diana empieza a darse cuenta que Diana tiene algunos reflejos y algunas particularidades y algunas formas de moverse dentro de su casa que le hacen acordar a su mujer. Entonces él cree que hay una transmutación de ese perro a su mujer. Su mujer no aparece nunca. Sin embargo, un día que ve a esa perra, Diana, echada al sol, dice, no es que no ha aparecido, se ha transformado en esto,
en
esta perrita, y a partir de ahora mi amor será dedicado a esta hermosa criatura.
A la pichicha.
Entre otras cosas, hice un resumen en un minuto y medio, así que, bueno, impresionante. Bueno, no solo ha escrito eso, ha escrito con Borges. Es que el libro más interesante incluso que tiene Bioy, es uno, creo que lo hablamos el otro día, se llama Borges, de Bioy, no sé si lo hablamos acá o lo hablé en algún lugar, era con mis amigos. Un libro súper agotado que está, si lo querés buscar en Mercado Libre, sale 80 lucas, 100 lucas. Sale como un alquiler.
Se
un alquiler,
calman.
Se calman, por favor. Estamos esperando que lo vuelvan a editar, que es Cuenta las anécdotas con Bioy, con Borges. Bien, primer libro, entonces, Dormir al Sol, del año 73. Y el segundo libro es un libro de Fabi Cantilo.
Ah, mirá.
Ya directamente nos metemos en el mundo Fabi Cantilo. Juan Solá, ¿lo tienen a Juan Solá? ¿Poeta? ¿Chaqueño?
No.
Juan Solá es un poeta chaqueño, bastante conocido. Aparte es compilador, es editor, trabaja para la editorial Sudestada y hizo una hermosa colección donde fue convocando a diferentes músicos para hacer esta, esta especie de antología, pero con no una antología de poemas, sino cada uno que pueda hacer su propio libro. Han escrito personas como Adrián D'Argelos, que hablamos acá en un momento, Paula Mafia también, y le tocó el turno en su momento a Fabi Cantilo. Escribió un libro que se llama Desvíos. Y en este libro de Desvíos hay varias cosas interesantes. Primero, el prólogo de Fernoy que dice sobre Fabi Cantilo lo siguiente. Fabi Cantilo siempre ha sido un ser poetizante, poema encarnado en ella misma. Nosotros vimos bastantes poetas acá, vimos poetas malditos, vimos poetas que se la daban con el alcohol, con el escabio, que se suicidaron, que se la repegaron, que murieron jóvenes. Bueno, si podemos pensar una relación entre los poetas malditos y alguien del mundo de la música argentina, también podemos pensar en Fabi Cantilo. Uh-huh. Hay un poema que es un poema tipo crónica, que es sobre su relación con Paul McCartney. Y dice lo siguiente: ver a Paul anoche sacudió mi existencia diminuta. Ese hizo que yo pudiese cantar y sentirme un hada. En medio del infierno, después del colegio, vi a Paul anoche. Es una linda Fabi Cantilo, ¿no? Porque hay algo ahí de salir a romper todo y por otro lado hay una ternura que nos envuelve. Y para terminar, les voy a leer un poema de Fabi Cantilo.
Dale.
¿Dale? ¿Estamos? Famor suena y me encanta. Yo igual no sé si. Yo no era ni de Fito Páez, no era, ¿viste? Como si fuera un.
Sos un converso ahora.
Pero en mi casa se escuchaba otra música. Como pasamos de Spinetta a Sumo. Y Sumo, Divididos, Las Pelotas. Fue esa tradición de mi hermano mayor. Uh-huh. Y eso fue lo que mamé yo. Charly García, no. E incluso Soda llegó un poco más tarde. Y Fito estaba como recontra tirado. Pero mi pareja me hizo escuchar un montón de veces Fito Páez. Yo decía en el auto, uff. ¿No? Y empecé a ver qué pasaba en las letras. Había algo que me conmovía y no tanto. Pero después de esta serie dije, che, pará, tengo un camino por delante. Y tengo un camino con Fito y también con Fabi, ¿viste? Que las tenía ahí como,
Obvio. Bueno,
seres menores de la música. Yo, ¿viste? ¿Quién soy para decir? Pero bueno, lo lindo de eso es que me queda un montón de camino por recorrer escuchándolos. Y bueno, voy a leerles, el último, este poema de Desvíos, de Fabi Cantilo, publicado en 2017 por la editorial Sudestada. Se llama Renuncio al amor por hoy. ¿Qué hay en su ausencia? ¿Puedo bailar en el vacío de su desesperación? Ya son muchas las heridas. Quizá no sea para mí. ¿A quién se le pide la clave? ¿A quién se le pregunta la pregunta? ¿Y si ya es suficiente? ¿Cobarde? No me importa. Invoco la luz sin competencia. Y si me equivoco, me equivoco.
Oh, estaba re podrida. Hasta acá estaba. Podrida, quiero sufrir más.
Bio de Casares, entonces.
Bio de Casares, Dormir al Sol.
Dormir al Sol y el libro de
Desvíos.
Desvíos. Bien. ¿Elegiste una canción para cerrar, no?
Sí, elegí Mi Enfermedad.
Bien. Clásico.
Clásico de Calamaro. También me encanta. Creo que era un clásico, ¿está bien?
Perfecto.
¿Te gusta?
Gracias, Mati.
Chau, buena semana.
Arroba Matías Segretti en Instagram, nuestro columnista de libros, acá en Un Gran Plan.